porque en lo Uniminuto sabemos más. Hablamos de música, cultura, actualidad, opinión. Y por supuesto, un espacio especialmente abierto a nuestra comunidad universitaria. Atenea en la U, un espacio para explorar tu mundo. No, no es que sepamos más, solo sabemos echarnos por el cuento.
Hola, bienvenido a todos nuestros oyentes. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Atenea en la U. Como siempre, pensamos en ustedes y queremos traerles programas súper interesantes. En esta ocasión queremos traerles una serie de consejos para que se entretengan desde casa. Por eso hoy vamos a hablar de teatro, de literatura, vamos a hablar de todos estos temas que a todos ustedes les interesan. Pero como siempre, y antes que nada, pues nos acompaña en nuestra mesa de trabajo Tatiana, Viviana e Isabela. Hola, chicas.
Hola, Ivonne. Hola, chicas, a todos nuestros oyentes. Qué alegría estar aquí con este tema que traemos hoy. Como dice Ivonne, súper interesante para todas las personas que están en cuarentena, que están un poco aburridas o que quieren hacer cosas nuevas. A todos los que nos ven en Facebook Live también, súper contentas de estar nuevamente con ustedes.
Hola, chicas, ¿cómo están? Espero que esta semana la pasen súper bien y les encanta el programa de hoy, pues que es algo diferente a lo que hemos hecho en estas últimas semanas, que se distraigan, que se entretengan y que la verdad lo disfruten mucho.
Un saludito a todos nuestros oyentes y a las personas que nos están viendo a través del Facebook Live, muy emocionadas y contentas de estar nuevamente con ustedes trayéndole la mejor información para que pasen bien durante esta cuarentena. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me.
Bueno, entonces para empezar, pues vamos a hablar de teatro. Resulta pues que el telón se ha bajado durante estos 4 meses de cuarentena, las butacas de todos los teatros permanecen vacías. Los actores y el público pues aguardamos desde casa. El distanciamiento social en este momento es la clave para la lucha contra el nuevo virus, pero pues esto ha generado un enfrentamiento entre productores y artistas que se están enfrentando a una nueva realidad. Y en ese momento la pregunta es, ¿cómo seguir llevando el teatro, que es algo tan cultural y tan bonito, al público desde el confinamiento? Pues bueno, esta respuesta se va dando día a día, poco a poco, a medida que se genera pues la cuarentena, que pasan los días, pues el teatro, igual que todas las empresas y que todo el entretenimiento, pues ha tenido que usar la palabra clave del 2020, que es reinventarse. Entonces, ¿qué han tenido que hacer? Pues reinventarse en el espacio digital. Por eso, pues, algunas productoras han venido transmitiendo a través de Zoom, a través de Google, a través de Facebook Live, como lo estamos haciendo nosotras hoy, para poder reinventarse y compartir con todos su público, pues, las diferentes obras que tienen para cada uno de nosotros. En nuestro país, pues en estos tiempos de pandemia, hemos tenido algún panorama de algunos eventos de teatro. Está desde el programa de Adopta una librería, la cuarentena musical, tenemos los conciertos telemáticos, hasta retratos en tiempos de cuarentena. Aquí encontramos de todo. Encontramos teatro cómico, encontramos teatro más cultural, más para niños, para adultos, el festival desde el sofá, súper recomendado para todos ustedes, y hay una exposición que se llama No es la peste, es de comedia, también es muy recomendada, todo de artistas colombianos. Para los que están súper interesados, pueden ingresar por las páginas de los diferentes teatros que tenemos en nuestro país y allí se están presentando obras. Hay unas que son gratuitas, que debemos aprovechar. Hay otras que tienen pues un costo, pero pues no es un costo muy alto. Es prácticamente el mismo que se pagaba al ir para verlo en vivo y en directo. Bueno, algunos actores pues se han reinventado a través de sus redes sociales, como lo es Instagram y Facebook Live. Por ejemplo, Janet Batman hace una parodia o una comedia de los cuentos infantiles y lo hace junto con su familia. Entonces esto es algo súper bonito. También podemos verlo con Geraldine Civic, que ella junto con su esposo hace unos pequeños cortos muy chéveres, son también de comedia y hay algunos que son dramáticos. El tema básico es las parejas y las situaciones que viven las parejas en el confinamiento. ¿Qué les parece esto, muchachos?
Bueno, a mí me gusta demasiado, de hecho suena bastante interesante y hay algo importante que dices, esa palabra de reinventarse, que de hecho está muy de moda, por decirlo así, en esta época, porque realmente ha sido bastante difícil y más que todo para los artistas, ¿no? Todas las personas que están ligadas a este tema del entretenimiento, que han tenido que mirar cómo hacer o cómo generar nuevas culturas para que la gente pues lo siga apoyando. Y qué bonito que una obra de teatro siga generándose y pues pueda ayudar de paso no solamente a entretener a las personas, sino a estos artistas que muchas veces pues no son tan populares.
Sí, claro, es lo que tú dices, Tati, y tienes razón, hay una cantidad de gente que vive de esto, ¿no? Vive del teatro, vive de toda esa parte artística, y ha sido un tiempo muy difícil para ellos. Entonces estas herramientas, todo lo que es streaming, todo lo que hacen en vivo, pues es una ayuda para ellos. Y también si uno entra de pronto a todas estas convocatorias que tiene el distrito o el Ministerio de Cultura, también es como una pequeña información en este momento, porque buscan en verdad apoyar en cierto modo en este tiempo a estas personas. Entonces hay varias convocatorias para artistas dramáticos, para teatreros, para gente que en verdad no han tenido cómo vivir en este tiempo, pues cómo trabajar, y les apoyan mucho. ¿No han visto, por ejemplo, el circo de los hermanos Gasca? Hacen sus funciones. Hacen funciones. No, pero es que son muy seguidas. Creo que ya tienen un horario. Yo lo vi hace como 15 días. Fue un domingo en la tarde. Pero yo creo que ya tienen un horario específico y la gente los ve y tiene una cantidad de seguidores impresionante por Facebook. Y la gente les da sus aportes y bueno, ellos van diciendo ahí su que los ayuden y qué tal, pero ellos van haciendo la muestra que hacen en su circo. Y en verdad me pareció súper chévere poderlos ver, y además porque, o sea, la verdad en mi caso yo no, poco voy al circo, la verdad no es como, me gusta más como el teatro que el circo, pero yo pienso que eso entra como dentro de ese grupo, ¿no? De puestas en escena, sí, claro. Y todo, y me pareció súper chévere, y pues todo esto también ha servido para uno poder de pronto acceder a esos circos que uno no puede ir, al circo, a esas obras dramáticas que uno en la vida pensará poder ir a otro país, o bueno, en fin. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds. Bueno, chicas, y para seguir con nuestra visita artística, hoy vamos a hablar también, ya hablamos de teatro, ahora vamos a hablar de museos. La verdad también esto, toda esta era virtual a raíz de la cuarentena, pienso que ha despertado muchas de esas tecnologías y ese gusto por en verdad para las personas que acostumbraban trasladarse a los lugares, pues ahora se pueden trasladar es virtualmente. Y vamos a, les voy a contar algunos de los museos que logré ver por internet que me parecen súper súper interesantes, y unas, o sea, podrías ver cualquier tipo de obra por tus pantallas. Entonces la primera es la Galería de los Uffizi, queda en Florencia. Es súper bacano, imagínense que están las obras de Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Rafael. Entonces ahí eso es una visita obligada en esta cuarentena. También son artistas renacentistas y pues esas son obras, de, imagínense hace cuántos años, y solo uno entra a la página y ve las instalaciones de los museos, es una cosa increíble. Y son edificios, son construcciones absolutamente majestuosas, pues son por allá construcciones de 1500 y pues demuestran toda su historia y son súper, súper bonitas. Yo creo que este museo, ustedes lo, si no lo conocen, es tiempo que lo conozcan. ¿Qué museo ustedes han escuchado de París? Más conocido.
¿Dónde está la Mona Lisa?
Bien, Isa. ¿Cómo se llama?
El nombre.
El museo.
Se me olvidó el nombre. ¿Del Prado?
El museo del Louvre en París. Ahí es donde uno encuentra la Mona Lisa, exactamente. O sea, es una obra que cuando yo estaba preparando, estudiando, se puede ver la Mona Lisa. Y uno dice, estoy viendo la Mona Lisa original por mi pantalla. Entonces me parece algo increíble, en verdad, poder ver la Gioconda o la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Y pues así, infinidad de obras, infinidad de exposiciones que tiene este museo, pues que ahorita ya abrieron sus puertas para que la gente pueda asistir. Pero pues nosotros tenemos la posibilidad también de asistir virtualmente. ¿Ustedes se acuerdan de la película de Una noche en el museo? Me encantan.
Sí, claro.
Las tres películas, me las vi todas, me encantan.
Me encantan, pues, sí.
Ese museo también tiene mi página por internet. Entonces me encantó porque uno puede ver, o sea, nosotros que vimos las películas, uno las ve y uno recrea la película. Entonces está el super dinosaurio cuando entraban y tal. Ahí está. Y está todas estas escenas, pues, que uno sabe en las películas. Y está todas las obras que tiene este museo, de el Museo Americano de Historia Natural, que en verdad me parece re lindo y en verdad es imperdible. Queda en Nueva York, cerca al Central Park, y pues es una visita en verdad muy chévere. Yo lo disfruté mucho viéndola, más porque me acordaba de la película, entonces me encantó.
¿Y en qué momento se irán a mover?
Sí, que cierren la puerta, apaguen las luces. Y el último que les cuento, porque pues hay muchos, pero de los que miré, es un museo arqueológico en Atenas. Y porque me pareció súper chévere, porque se pueden ver obras arqueológicas de los años de 6800 a 3300 antes de Cristo. O sea, me parece, a mí que me encanta la historia, yo digo, increíble que uno pueda ver, pues, o sea, solamente ir al Museo del Oro acá, uno se traslada a muchas cosas. Entonces yo digo, me parece increíble, en verdad, este museo arqueológico, todo lo que muestra, además queda en Atenas, ¿no? Entonces, en verdad es una riqueza griega, ¿cierto? Es un museo, es uno de los museos más grandes griegos, o sea, es una cosa, en verdad, que toca a uno sentarse y pegarse un paseo, en verdad, por todos estos museos, porque vale la pena conocerlos, a mí me gustaron mucho.
Es chévere porque realmente es un paseo virtual intelectual. Cuando en la vida uno se pudo haber imaginado de pronto ir a París, a ver el museo, bueno, de pronto sí se puede imaginar, pero o sea, ver el museo, Atenas, y realmente me parece muy muy chévere porque es viajar por el mundo, no de la manera que de pronto muchas veces uno quisiera, pero pues disfrutando pues este encierro, esta cuarentena, las medidas de prevención.
Sí.
Hoy en Atenea, lo curioso.
Bueno, y aprovechando que estamos hablando de entretenimiento en casa y de formas de reinventarse que han tenido diferentes empresas, les cuento, algo curioso es el autocine. Esta es una forma de cine que consiste en una gran pantalla al aire libre, un proyector de cine, un bar o una cafetería, y adicional a esto, pues un estacionamiento enorme donde caben cierta cantidad de automóviles. Les cuento del autocine porque resulta que esta es una forma que varios empresarios han decidido revivir, pues por toda la época que se está viviendo, por la cuarentena, por las medidas de aislamiento, y tras llevar varios meses afectados económicamente por tener que haber cerrado sus puertas, resulta que en Medellín, en el centro comercial Mallorca, el día 4 de julio se abrió el primer autocine aquí en Colombia con la película Bad Boys, protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence.
¡Ay, qué chévere! Me encantaría que hicieran eso acá porque a mí me encanta ir así.
Bueno, ya les cuento. Adicional a eso, en Mosquera, para todos los que viven pues cerca, el 10 de julio en el centro comercial Ecoplaza, operado por Royal Films, también se estrenó el autocine con la misma película. Y pues se tiene pensado y planificado para Bogotá, en el centro comercial Unicentro, la creación de el autocine con la pantalla más grande de Bogotá y pues de Colombia, en teoría lo tienen pensado así. Y pues hablando de estos temitas, les cuento que el primer autocinema del mundo se conoció en Camden, Nueva Jersey, y la entrada valía tan solo 25 centavos. Y había promoción, 3 personas entraban por $1. Esto se llevó a cabo el día, bueno, la noche, porque la idea del autocinema es que sea de noche, se llevó la noche del 6 de junio de 1933, o sea, hace un montón de años.
Claro.
El empresario que generó, pues, o que tuvo esta idea, Richard Hollingshead, el cual decidió crear el cine para que se pudiera ir en carro y para que se pudiera disfrutar de una manera un poco más privada, debido a que él tenía 2 razones. La primera era que por motivos empresariales y pues pensando como un emprendedor, él quería pues hacer pública o hacer anunciar la gama de lubricantes que vendía su compañía. Y la segunda realmente fue un tema de salud pensado en su madre, debido a que esta mujer sufría de obesidad y pues en las salas de cine convencionales pues ya ella no podía sentarse, no podía acomodarse, y de hecho pues era muy complicado por la enfermedad de la madre de este hombre. Y pues esta idea fue tan popular y dio tanto de qué hablar, que realmente sobre los años 50 fue el boom económico en Estados Unidos. ¿Cómo les parece?
Me tremendo, encanta. Hasta 100, ya casi 100 años después, y aquí ni uno, qué triste.
Ay, sí, yo siempre, o sea, uno siempre ve como en las películas así, tipo años 50, años 60, que siempre en el carro, y que en el pasto, y que ven la película, a mí me encantaría que
así. Todo romántico, o sea, ¿a ti te gusta lo romántico?
Sí, ya me descubriste.
Que te conquisten en un ¿cómo se llama? En un cine.
En un autocine.
En autocine.
En un carrito. Bueno, y no solamente es un tema romántico, ¿no? Sino también, digamos que ahorita por la época en la que estamos viviendo, es un tema de prevención, y me parece pues bastante claro. Interesante. Según los anuncios que ha sacado Cine Colombia, que es el proveedor que aquí en Bogotá está haciendo como los patrocinios y como las medidas para poder empezar, dice que aproximadamente la boleta puede valer unos 40 mil pesos.
Como caro.
Sería un poquito costoso, pero pues.
Pero bueno, si a uno le gusta el cine, uno por la experiencia va.
Los amantes del séptimo arte lo harían, sí. Claro.
Es que sí. No hay como ver una película así, o sea, nunca se iguala a ver una película en así uno tenga en la casa el super teatro en casa, nunca va a igualar una sala de cine. O sea, eso no es fácil.
No. También hay que ver también cuánto dinero se va a gastar en la implementación del espacio, en que las personas estén súper cómodas en la pantalla, también todo eso tiene un costo.
Ah, bueno, y algo importante, ya que lo dices, Isa, y es que obviamente como se va a proyectar en un parqueadero, para que las personas puedan escuchar la película, al entrar, al momento de que paguen su boleta y puedan ingresar, les van a dar el dial de la frecuencia en la cual pueden escuchar pues la película.
Sí, eso lo había leído, que ay, lo manejaban por ondas radiales para poder la gente ver en su verlo, escuchar. Súper chévere.
Para hacerlo más cómodo, entonces tú le puedes poner el volumen que tú quieras desde tu carro.
Sí, sí.
Tu
sí,
privacidad.
Me yo quiero.
Sí, es que invítenme, por favor, ya que no tengo carro.
Alguien que tenga carro. Did a full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on. It's scary, I'm not where you left me at all. So, if you don't.
Bueno. Entonces ya hemos pasado por el teatro, hemos pasado por museos a nivel mundial, hemos pasado inclusive hasta por el cine. Así que pues ahora los invitamos a dar una vueltica acá por Bogotá, muy cerca del Salitre Plaza, de la 68, donde está ubicado Maloca, porque Maloca al parecer va a reabrir sus puertas, ¿cierto? Isa, cuéntanos un poco.
Sí, bueno, es así. Y les voy a contar a todos los oyentes porque a partir del 11 de julio, Maloca volvió a reabrir sus puertas, pero pues esto se los voy a contar más adelante. Les voy a contar que, bueno, Maloca es uno de los museos temáticos con más afluencia y más reconocidos en Bogotá, pues ya que son muchas las personas que acuden allí, muchos los niños que los llevan los colegios, los papás. Y lo chévere de este museo es que se puede interactuar y se pueden hacer talleres para aprender sobre ciencia, tecnología, astrología. Y les cuento, chicas, que bueno, durante esta cuarentena fueron más de 3 meses en los que estuvo cerrado, pero como tú dijiste al principio, Ivonne, se reinventaron y llevaron pues como parte de su contenido a las plataformas digitales. Durante esta cuarentena ellos tuvieron una temática que fue muy... que fue muy consumida y fue a través de su Instagram, que son los martes de trivia. En estos martes, todos los martes ponían un tema diferente, ya sea sobre pájaros, sobre físicos, sobre dinosaurios, y a través de las historias de Instagram lanzaban una pregunta, lanzaban 10 preguntas acerca de ese tema, y la idea era contestar mínimo 8 como para quedar bien. Y después explicaban también en su plataforma de YouTube, los viernes hacen como conversaciones sobre tecnologías, invitan a expertos en ciencias, y los viernes de cada mes se realiza una tertulia también a través de YouTube donde hablan sobre el cine y la ciencia. Entonces escogen una película y la abordan desde los temas de ciencia, sobre todo lo que hay detrás de la película a nivel de ciencia, y interactúan también con las personas.
Qué chévere, no tenía ni idea, nunca los vi, pero hubiera sido bien chévere porque ese museo interactivo es muy bacán.
Sí, y
pues, sí, el museo de Maloca es genial.
Sí, pues esas actividades todavía están a la disposición del público, los martes de trivia, los viernes pues a las 6 de la tarde por su canal de YouTube sobre las diferentes conversaciones que tienen. Bueno, les cuento, chicas, que Maloca va a ser el primer museo aquí en Bogotá en reabrir sus puertas luego de más de 3 meses de estar cerrado. Luego de diferentes conversaciones con el gobierno nacional y con el distrital, se les otorgó el permiso y deben reabrir sus puertas cumpliendo con las medidas de bioseguridad a partir del 11 de julio. Y uno de los requisitos y una de las cosas que más va a cambiar con esta reapertura es que solamente se le va a permitir el ingreso a los mayores de edad. Los menores de edad no pueden no pueden ingresar. También esta reapertura se va a realizar respetando el pico y cédula que hay en la ciudad de Bogotá. También les digo, chicas, que por el momento solamente abrirá los fines de semana, sábados, domingos y festivos, con un horario de 12 del día a 7 de la noche, pues para evitar que la movilidad y todo eso. También solamente operará al 30% de su capacidad para evitar aglomeraciones y cada al ingresar va a haber un guía que va a estar a cargo de máximo 10 personas y van a interactuar por diferentes espacios. En este momento Maloca implementó 3 espacios, 3 recorridos. Uno que es el Retos de Sobrevivientes. Esta fue una opción que la implementaron pensando en el cambio climático, en la ciencia y en el amor propio y también pensando en todas las situaciones que las personas están viviendo durante esta pandemia.
Anímate, alégrate, alimenta tu alma con la frase del día.
Frase del día. Frase del día. Frase del día. Frase del día.
Bueno, y en nuestra frase del día, hoy traemos a colación a un hombre que es muy conocido y que fue muy querido acá en Colombia, Gabriel García Márquez, quien hoy nos dice: la cultura es el aprovechamiento social del conocimiento. Hace esta frase, hace colación con el tema que estamos tratando el día de hoy. Estamos tratando diferentes temas culturales que, como lo dice Gabriel García Márquez, nos brinda un aprovechamiento social del conocimiento. Por eso que los invitamos a que hagan parte de todos estos espacios culturales para que desarrollen su conocimiento, para que amplíen aún más su parte intelectual.
Bueno, y para todos los amantes de la lectura, les cuento que, continuando con este tema tan especial del día de hoy, la Red Distrital de Bibliotecas Públicas y Espacios de Lectura No Convencionales de Bogotá, más conocidos como BiblioRed, ¿sí lo han escuchado?
Claro.
Exacto. Este sistema que pretende que los ciudadanos tengan una posibilidad de acercarse a libros, a escritura, a la cultura, a la investigación, la ciencia, la tecnología, la innovación en general, a múltiples cosas, no podía quedarse atrás, reinventándose pues con todo lo que ha sucedido de la cuarentena y con todo lo que ha sucedido del aislamiento. Es por eso que han creado el programa BiblioRed en mi casa. Este se lanzó el 25 de marzo, apenas comenzó todo este tema. Ellos lanzaron de una vez ese espacio en su página, donde se diseñó una agenda de programación virtual en la cual pues ellos ofrecen a todas las familias bogotanas diferentes actividades en torno a la lectura, en torno a la escritura y pues actividades también diseñadas para los pequeños. Dentro de estas actividades me pareció una muy bonita que encontré, se llama Peque Noticiero BiblioRed. En este se trata de 20 peque reporteros, ellos lo especifican así, que se reparten en 4 sesiones, en la cual pues ellos tienen la oportunidad de jugar, hacer lo que ellos quieran. Pueden ser científicos, expertos, periodistas, cantantes, artistas, lo que ellos quisieran ser. Y tenían una única condición, que era que lo que ellos les preguntaran, lo primero que se les viniera a la mente, era lo que tenían que responder. Este fue prácticamente como un experimento que trató de hacer BiblioRed, en el cual pues quisieron mostrar cómo los más pequeños están viviendo esta cuarentena, cómo están pasándola, qué sienten frente pues a los problemas que ven a su alrededor y hacia los problemas que se causan a través pues de varias situaciones que se enfrentan los seres humanos. Adicional a esto, pues también hay una que ya es un poco más para las mujeres o pues también hombres si les gusta y para los adultos, que es Bordando en Casa con Biblioret. ¿Les gusta bordar?
Sí, yo me acuerdo de una época que yo me ve, pero solo aprendí a hacer como lo básico, que es como la puntada así recta.
¿Punto, cada meta, punto?
Es que en el sí. colegio, en el colegio antes enseñaban a hacer ese tipo de cosas.
Sí, claro.
Porque sí. éramos mujeres hacendosas.
Resulta que bordado y literatura es el tema directamente de esta actividad, en el cual, pues, para las personas que tienen el tiempo y que les gusta, obviamente, realizar estas actividades o que quieren aprender, pues ellos les van haciendo un curso básico de bordado, en el cual, pues, directamente una persona profesional y, pues, que sabe del tema, va realizando, pues, diferentes capítulos en los cuales les va explicando cómo van las puntadas, cómo se puede poner un elemento decorativo, cómo puede animar de pronto o cómo poner una imagen en la... en el diseño que se realice, o sea, para los amantes del bordado o los que quieren hacer algo pues en casa, también está esta actividad que ellos están realizando, que también me pareció bastante pues interesante. ¿Cómo les suena?
Me parece súper interesante porque abordan, digamos, muchos temas y que les sirven a cada persona, digamos, de la sociedad. Hay algo pensado para los niños, hay algo pensado para los padres, hay algo pensado para las personas que les gusta la lectura y aparte de eso también les gusta otras actividades. Entonces todo eso se integra y súper chévere que las personas aprovechen todas estas herramientas.
Sí, porque digamos lo que yo conocía de Biblioret es lo que uno ve en las estaciones de Transmilenio, que son esas bibliotecas pequeñas que le prestan a uno libros y uno los tiene que devolver. Entonces no, pues es muy chévere saber que tienen otro tipo de actividades pues enfocadas en todos los públicos y pues que uno pueda acceder a eso, me parece súper chévere.
Entonces, para todos los oyentes que quieran y para todas las personas pues que quieran conocer de estas actividades, les cuento que el link es biblioret.gov.co y ahí está la opción de Biblioret en mi casa y prográmate con nuestras actividades y ahí está toda la información de lo que les acabamos de informar y pues hay muchísimas actividades, como les decía, la lectura no se podía quedar atrás, también se reinventaba. Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band by
Bueno, y pues queremos agradecerle a todos nuestros seguidores en Facebook Live, darles un saludo, agradecerles por compartir con nosotros esta emisión. Seguimos con nuestro programa y hoy queremos compartir con todos ustedes una nueva sección que hace parte de Atenea en la U y se llama Reconstrucción de Memoria. Hoy Vivi nos va a contar un poco de esta nueva sección. Cuéntanos, Vivi.
Bueno, Reconstrucción de Memoria va básicamente como a conocer un poco de pronto esas cosas que no tenemos en nuestra memoria, que de pronto no se nos ha contado acerca de nuestros orígenes, es como con un contexto histórico, de acuerdo a los temas que manejemos en los programas, vamos a poder profundizar, bueno, profundizar no más que profundizar, es como conocer más sobre muchos de los orígenes de la humanidad en diferentes ámbitos, como hoy que hemos estado hablando del teatro y de todas estas expresiones artísticas. Entonces lo que les traigo hoy en Reconstrucción Histórica es precisamente cómo nace ese teatro aquí en el país y cómo empieza a cómo surge de una forma muy, muy especial desde nuestros aborígenes y cómo se convierte a lo que conocemos hoy, ¿no? Entonces, hay muchos investigadores, antropólogos que se dedican a estos temas, a profundizar en estos temas, y pues son a los que recurrimos pues para poder entender muchas de las acciones y de lo que vive la humanidad. Entonces unos investigadores de China nos cuentan que pues más o menos en el siglo XIII existen unas obras teatrales por los indígenas. Entonces a mí me pareció tremendo que como tal haya un registro de esto, porque esas obras eran hechas por los mesoamericanos y los indígenas hispanos, ¿sí? De la prehispania, perdón. Y esto era tan importante para ellos que en el 2005 estas obras fueron declaradas por la UNESCO obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. O sea, eran tan importantes por lo que expresaban. Pero entonces vamos a reconstruir un poco cómo fue esa historia. El teatro indígena prehispano, pues ustedes, lo que nosotros conocemos eran todos estos mitos, relatos, peregrinaciones, todas estas tradición oral que tenían los hispanos, y esa era nuestra cultura teatral. Porque ellos transmitían en sus puestas en escena, podría decirse, en todos sus ritos, en todos sus espacios donde transmitían sus tradiciones orales, eso eran puestas teatrales. Entonces para esto ellos buscaban de toda su cosmogonía, de toda su cultura, de todos esos énfasis artísticos que tenían. Cuando llega nuestra época, pues digamos nuestra época, ¿no? Cuando llega y empieza la colonización, pues se empieza a convertir y a transformar todo esto, y es donde estos europeos dominantes, como lo llaman, empiezan a tomar posición y fuerza sobre esta cultura, y se empieza a tergiversar mucho de lo que es en verdad la expresión de nuestros indígenas. Entonces empieza a haber un proceso de recognición, de interpretación, de reconstrucción, y todas estas formas de expresión que mantenían la memoria, como la, es decir, el ritmo, métrica, estructura, todos estos gestos, la voz, entonaciones, ellos cantaban, era una cuestión kinésica también. Entonces todo este conjunto de que usaban nuestros indígenas era su expresión. Y cuando ya es colonizado, ya viene una transformación allá es una cosa más elegante, por decirlo así, ya más europea. Entonces se pierde todo eso, en verdad, que era lo bonito y lo natural, se podría decir, del teatro en nuestra cultura. Porque en sí el teatro que nosotros conocemos pues es una corriente más europea, ¿cierto? Porque cuando vemos el Teatro Colón y todos estos tipos de instalaciones, son inspiraciones italianas, son obras artísticas europeas, pero en verdad el teatro nativo de nosotros como colombianos y como latinoamericanos, como hispanos, viene desde esas expresiones orales místicos, podría decirse, de nuestros indígenas, que se han perdido y que se perdieron en esa época de transición, de evolución, podría decirse, de evangelización. Se perdieron todas estas historias chéveres y muy vívidas, que eso era el teatro de nuestros indígenas. ¿Cómo les parece la historia?
Me parece genial. Porque pues imagínate, pues lo que tú dices es cierto, lo que vemos ahora de teatro son corrientes europeas y todo el tema que es lo que tenemos hoy en día. Pero pues chévere poder conocer que desde nuestros indígenas viene todo este tema teatral, todo este tema cultural, pues chévere, interesante, ¿no?
Y que son reconocidas por la UNESCO, o sea, ya tienen parte del patrimonio. Entonces, qué bueno que nosotros también investiguemos y podamos como refrescar nuestro intelecto acerca de esos temas, que hay cosas muy culturales, muy de nosotros y que no conocemos. Jump on it if you've succeeded and flown it.
Bueno, hoy tuvimos pues la oportunidad de invitarlos a ustedes a hacer un recorrido cultural cultural, súper cultural, súper intelectual, para que pues ustedes se entretengan, y ustedes y sus familias, desde casa, desde la comodidad de su casa, para que esta cuarentena, este confinamiento sea un poquito más agradable, más amable, y pues aprovechemos a ampliar nuestros conocimientos culturales. Tuvimos cine, tuvimos teatro, tuvimos biblioteca, tuvimos de todo un poquito. Entonces la invitación a que ingresemos a todas estas plataformas. Le queremos agradecer nuevamente a todos aquellos que nos acompañaron a través de Facebook Live. Queremos que nos acompañen, nos sigan acompañando en una próxima edición. Chao, chao.
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 Porque en lo Uniminuto sabemos más. Hablamos de música, cultura, actualidad, opinión. Y por supuesto, un espacio especialmente abierto a nuestra comunidad universitaria. Atenea en la U. Un espacio para explorar tu mundo. No, no es que sepamos más, solo sabemos echarnos por el cuento.